Y antes quiero felicitar a todos los papás. Que Dios les bendiga, les siga dando fuerzas para seguir trabajando y peleando por la familia. Y sobre todo, que Dios les permita ser testimonio para sus hijos de lo que es ser un padre en Cristo. Amén. Bien, ¿qué tal si buscamos en nuestras Biblias, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 en adelante? Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 10 en adelante. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra fe, perdón, nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Señor, te damos gracias. Gracias por esta mañana, Señor, preciosa, donde te hemos alabado y te hemos exaltado, Señor, y hemos reconocido que tú venciste, Señor, en la cruz del Calvario, que tú venciste, Señor, al resucitar al tercer día y darnos la vida nueva que hoy gozamos. Te pido, Señor, que hables tú al corazón de cada uno de los que están escuchando esta prédica, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que hay grandes filósofos que representan a la humanidad, ¿no? Y de a quienes muchos dicen creer. Hablamos de Buda, de Mahoma, Confucio, y muchos equiparan a Jesús a la par de estos filósofos. Pero sabemos que Cristo hizo una diferencia muy grande porque fue el único que pudo dividir la historia en antes y después de Cristo. Hombres que en su tiempo fueron ateos, como Josh McDowell, el que escribió Evidencias que exige un veredicto, no sé cuántos han visto, la historia de este hombre, que se declaró ateo por varias circunstancias que pasaron en su vida y llegó un momento en que quiso demostrar que Cristo era un mito. Pero en su búsqueda logró entender que en realidad Cristo había resucitado. Y nosotros somos evidencia de que Cristo resucitó. Somos evidencia de que Cristo resucitó. Amén. Pero ¿qué podemos hallar en la muerte de Cristo que lo diferencia de los demás? Ya dije la primera, dividió la historia en dos. Pero encontramos ciertos beneficios y el primero de ellos es la reconciliación. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que la comunión que había con Dios se rompió. Ya no había comunicación con Dios. Y Dios en su inmensa misericordia y amor por nosotros buscó la solución a través de Cristo. Y Cristo vino a ser el puente para reconciliarnos con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente. Segunda de Corintios 5, 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que nosotros, una vez reconciliados con Dios, debemos buscar a otros para que también les ocurra ese favor y ese milagro que ocurre cuando nos reconciliamos con Dios. Romanos 5, 11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que gozamos el primer beneficio, es que fuimos reconciliados con Dios. El segundo beneficio se encuentra en que hemos sido perdonados. Dice la Biblia que estábamos antes muertos en delitos y pecados. Para nosotros no había salvación. El hombre por sí solo no podía salvarse, no podíamos salvarnos por ningún medio, pero Cristo a través de su muerte y de su resurrección, nos ofrece el perdón de pecados. Todos somos pecadores y necesitamos entonces el perdón y un Salvador. Dice Romanos 3:23, a ver, creo que ese texto se lo sabe todo el mundo, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3, el mismo Romanos 3, capítulo, versículos 10 y 12, dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre no puede justificarse a sí mismo, somos malos por naturaleza, somos malos porque nuestro corazón siempre se inclina a lo malo. En estos días hablaba con un joven a quien estoy atendiendo, y él me decía que en su colegio el profesor le decía que no existía Dios y que no existía Dios porque había mucha maldad. Y yo le decía, ¿quién te enseñó a ti a decir mentira? Y se queda pensando y me dice, nadie, es un joven de 14 años. Nadie. ¿Quién te enseña a ti a herir con tus palabras o a guardar rencor o resentimiento? Me dice, nací así. Claro, porque es tu naturaleza. Somos inclinados a hacer siempre lo malo. Por eso es que nosotros necesitamos un Salvador y necesitamos el perdón de Dios. Por eso es que la Biblia nos dice que Cristo es quien nos puede reconciliar con Dios a través del perdón de nuestros pecados. El libro de 1 Juan 2:12. Me gustaría que usted también buscara en su Biblia, porque no hay nada mejor que convencerse cuando uno está leyendo en la palabra lo que dice la misma palabra. 1 Juan 2:12 dice, os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y Colosenses 2:13 el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que el segundo beneficio que conseguimos es el perdón de nuestros pecados. El tercer beneficio tiene que ver con sentido y propósito de vida. Muchos andan caminando en el mundo sin saber a dónde ir. No tienen un propósito definido. Y a veces eso le causa cierta ansiedad, cierta depresión, porque dice, ¿para qué estoy yo aquí? ¿A qué vine yo aquí? ¿Por qué existo? Son las preguntas existenciales que siempre nos hacemos. Pero Jesús nos da el verdadero sentido de vida, el verdadero propósito. Dice Efesios 2:9 que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para adorar al Creador del universo. Fuimos creados con propósito, dice Jeremías, el profeta, que Dios tiene planes con nosotros. Pero ¿cómo voy a saber cuáles son esos planes? Una vez que yo he sido perdonada y reconciliada con Dios, yo debo buscar, como dijo el mismo Jesús, primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí entenderé cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Tengo sentido de vida. Muchos se basan en la riqueza, en el conocimiento, en la familia. Ese es su sentido de vida. Yo vivo para trabajar, me dijo alguien. Alguien me dijo, yo vivo por mi familia. Pero hubo una persona que me dijo, y creyente, yo vivo porque ¿qué más? Qué triste, ¿verdad? Escuchar a un cristiano decir, yo vivo porque ¿qué más? Pero usted y yo en esta mañana sabemos que vivimos porque tenemos un propósito de Dios que cumplir en esta tierra. Usted tiene un propósito, es llevar a los pies de Cristo a su familia, es llevar a los pies de Cristo a sus amigos, es llevar a los pies de Cristo a quien le rodea. ¿Por qué? Porque hay beneficio en la muerte y resurrección de Jesús. Tenemos sentido de vida, Mateo 9:36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Estoy en Marcos. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y hoy en día vemos que la situación sigue igual. La humanidad sigue caminando dispersa como ovejas que no tienen pastor. Pero usted y yo tenemos el mensaje de reconciliación. Tenemos el mensaje que perdona pecados. Tenemos el mensaje que le da sentido a la vida. Por lo tanto, usted y yo debemos salir y pregonar los beneficios de la cruz de Cristo. Amén. A veces nosotros, o algunos, alguien me dijo una vez, la vida es como un carrusel, es como un baile. A veces estamos bien, a veces estamos mal. Pero solo en Cristo encontramos la verdadera reconciliación, la verdadera propósito de vida. En Cristo también conseguimos en su muerte y resurrección seguridad y seguridad de que somos salvos. Seguridad de que aunque vengan noticias malas, dice el salmista, que no tenemos temor de noticias malas. El justo no tiene temor de noticias malas. ¿Por qué? Porque aún las noticias malas, Dios las convierte en bendición. Y usted dirá, ¿cómo? Que me digan que tengo un cáncer, esa noticia puede ser bien para mí. Tenemos el testimonio de esta chica que murió de cáncer, que no logré conocer, la que grabó el audio. Esa noticia de cáncer fue de bendición para ella. ¿Por qué? Porque conoció al Salvador y se fue con el Señor. Cuando te dan una noticia que estás despedido del trabajo, pues ten la seguridad de que algo mejor Dios tiene para ti. Que rompió una relación, pues quizás no era de Dios. Así que dale gracias a Dios por todo. Dice el apóstol Pablo que nuestras necesidades deben ser conocidas ante Dios con acción de gracias. Y en Dios tenemos seguridad. La seguridad de que somos salvos. La seguridad de que el Señor nos recuerda constantemente sus promesas. Dice, levántate, no temas, porque yo estoy contigo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Tenemos seguridad de que nuestro Señor va delante de nosotros. Tenemos seguridad de que Él pelea por nosotros, de que no es nuestra la batalla, como lo dijo el Señor muchas veces, no es vuestra la batalla, sino mía. Está quietos y conoced que yo soy Dios, porque yo soy vuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo soy vuestro socorro. Alzaré mis ojos a los montes. A veces buscamos la seguridad en otro lado. A veces queremos decir, quizás mi seguridad está en mi compañero, en mi familia. No, tu seguridad está en Cristo Jesús. En Venezuela, cuando llegó la revolución, mucha gente empezó a trabajar y a claudicar, bajar su cabeza ante el sistema nuevo que se imperaba en el país por temor a perder un trabajo. Yo recuerdo que a mi hermano le amenazaron con votarlo si no seguía los lineamientos. Y yo le dije, tú tienes que entender que tú no dependes de un sistema, tú no dependes de un gobierno, tú dependes de aquel que creó todas las cosas. Así que, amado hermano, ten la seguridad de que tu vida está dirigida por el Creador del cielo y de la tierra y que todo lo que pase en tu vida será para bien. Todo lo que Dios permita en tu vida va a ser para bendecirte siempre y cuando estés rendido a los pies del Maestro. Dios nos recuerda sus promesas. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Con ellos está el brazo de carne, pero conmigo está Jehová, mi Dios. Aleluya, quien pelea mis batallas. Esfuérzate y cobra ánimo, te dice el Señor en esta mañana. He aquí, yo soy tu Dios y Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Aleluya, no hay nada difícil para Dios. En Cristo tenemos victoria, como cantamos ahora. El nombre de Cristo, victoria es, aleluya. El nombre de Cristo te garantiza a ti y a mí, amado hermano, de que estamos victoriosos y siempre seremos victoriosos en Cristo Jesús. Yo soy vuestro amparo y fortaleza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que los que confían en Jehová, dice que tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. En Cristo tenemos nueva fuerza, tenemos la seguridad de que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, un Dios que va delante de ti. No importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, tienes que aprender a confiar en ese Dios que un día levantó a Jesucristo de los muertos con poder y gloria para garantizarnos a nosotros la victoria, mi amado hermano. Qué bello es saber que tenemos un Dios victorioso. El otro beneficio que conseguimos en la muerte y resurrección de Cristo es que fuimos libertados y hemos sido sanados. Sanados emocionalmente. ¿Cuántos no hemos llegado con heridas emocionales a los pies de Jesús? Y no ha sido la necesidad de ir a un psicólogo, y perdona Miguel que no digas que no haga falta, pero no, en mi caso no hubo necesidad de ir a un psicólogo. Tuve al Espíritu Santo. Cuando me rendí a Él, le dije: Señor, estas son mis heridas, quiero que tú las sanes. El Espíritu Santo comenzó a obrar y mis heridas fueron sanadas. Qué bueno es saber que tenemos un Dios poderoso. Qué bueno es saber que la muerte de Cristo y su resurrección nos trajo beneficios a nosotros. Nos hizo libres del pecado. Nos hizo libres de los temores. ¿Cuántos a veces perdemos bendición por tener temor? Temor a cambiar de vida, temor a cambiar de lugar. Temor a tantas cosas. Los misioneros cuando salimos con temor porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar en el país que nos envían. Es otra cultura, otra forma de pensar. Pero sin embargo, cuando Dios va delante de ti, hermano, ten la seguridad de que Dios te libra de todos esos temores, porque Él dice: yo voy delante de ti. Dios nos da vida eterna a través de Cristo. Dice el salmista: sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por donde debes andar. Cuando Dios fija sus ojos sobre ti, no te deja hasta que cumpla su propósito en tu vida. Puedes pensar, puedes rebelarte, puedes patalear como niño malcriado, pero cuando Dios pone sus ojos en ti, no te va a dejar hasta que cumpla ese propósito. Yo recuerdo que cuando joven, yo creí en el Señor muy joven, tenía 20 años. A los 22, hubo un momento en que quise como descarrilarme un poquito, pero el Señor me perseguía. Y en una oportunidad bajo la ducha le dije: ya, déjame en paz. No quiero pensar más en ti, déjame en paz. Pero Dios no te deja en paz, y gracias al Señor que no nos deja en paz. Porque aquí estamos, guapeando, ¿verdad? Con quizás muchas veces debilitados, pero guapeando. Diciéndole: Señor, gracias porque tú estás allí. Cuando estamos en la enfermedad, cuando pasamos por situaciones como esas, nos agarramos más del Señor y vemos su gloria. Y vemos cómo Él cumple sus promesas. Y vemos cómo Él dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y no hablamos de una vida física, sino de una vida que trasciende a más allá. Que no se obtiene el día que morimos, sino el día que creemos. Desde ese mismo momento tenemos vida en Cristo Jesús. Nuestra vida es transformada, nuestra vida física, pero nuestra vida espiritual ya se garantiza aún más allá de la muerte. Somos sanados en Cristo. Somos reconciliados con Él, con Dios. Somos perdonados a través de su resurrección. Tenemos propósito y tenemos sentido de vida. Sabemos lo que queremos y a dónde vamos. No somos como los que van por el mundo que no sabemos o no saben a dónde va. Nosotros sabemos cuál es nuestro destino. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos qué es lo que tenemos que cumplir. Y gloria a Dios, porque hoy Cristo te dice que eres victorioso. Porque la muerte de Cristo nos garantiza a nosotros que venceremos. Muchos jóvenes dicen: es que yo soy joven, soy débil. Jesús dice: yo fui joven y vencí. Y si Cristo venció, nosotros también venceremos. Habrán situaciones difíciles. Habrán momentos en que sintamos que las fuerzas nos faltan. Habrán momentos en que diremos: Señor, no puedo más, hasta aquí llego. Pero el Espíritu Santo nos dice que en todos esos momentos el Señor está a nuestro lado. Dice Corintios, 2 Corintios 7, 4, si no me equivoco. Segunda o primera, creo. Primera de Corintios, ya. Perdón, Segunda de Corintios 10, 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo también dijo en una oportunidad en 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, aleluya. ¿Quién no ha pasado por un momento de tribulación? Pero dice que aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, ¿cuántos no hemos estado en apuros? Pero dice, mas no desesperados. Perseguidos, ¿cuántos no hemos sido perseguidos por nuestra forma de pensar? Pero dice, mas no desamparados. Hemos estado en el suelo a punto de caer, pero dice, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y su nombre, victoria, es. Así que, amado hermano, en esta mañana el Señor te recuerda los beneficios que trae el que Él haya resucitado. Las bendiciones que tenemos en el Cristo resucitado. Así que no sigamos estando cabizbajo. No sigamos sintiéndonos preocupados a veces. Descansemos en las misericordias y en las promesas de Dios. Descansemos en que nuestro Dios resucitó. Y si Cristo resucitó, nuestra fe no es en vana. Aleluya. Tenemos victoria en Jesús. Podemos salir a la calle y decir, somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Y yo quiero pedirle al grupo de alabanza. Vamos a cantar nuevamente ese coro. Tu nombre, oh Dios, victoria es. Y mientras cantamos eso, o cantan ellos esa canción, usted va a ir pensando en los beneficios que Dios le otorgó el día que usted levantó su mano y dijo, Señor, rindo mi vida a ti. Señor, entrego mi vida a ti. Le decía a un joven, abre tu boca para que Dios pueda llenarla. Porque a veces venimos cabizbajo a la iglesia, venimos preocupados, angustiados. Pero si tú no abres tu boca y alabas a Dios, Dios no puede bendecirte. Dios no puede llenar tu alimento. Porque yo le decía, ¿cómo hace Dios? ¿Cómo hace uno para alimentarse? Abre la boca, ¿verdad que sí? Si usted no abre la boca, por mucho que aquí esté el alimento, no lo va a comer. Así que no va a poder nutrirse. Y en esta mañana yo te invito, amado hermano, que abras tu boca y levantes esa adoración a Dios. Y le digas al Señor, estoy aquí porque quiero ser renovado, quiero ser perdonado, quiero sentirme reconciliado contigo, Dios. Quiero alabarte en esta hora y darte gracias por cada bendición.
No hay nadie, Señor, ningún fundador de religiones que pudiese decir lo que tú dijiste. Tú eres la resurrección y la vida. La tumba donde tú fuiste depositado está vacía. No hay restos. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Y te damos muchas gracias, Señor. Porque sabemos que un día vamos a poder estar delante de tu presencia por toda la eternidad. Poderte ver cara a cara. Gracias por esa esperanza de vida eterna, Señor. Porque estamos convencidos de que aquel que nos amó y dio su vida por nosotros, en su momento nos va a resucitar. A aquellos que duermen y a los que estemos vivos nos va a arrebatar.
¡Aleluya!
Para poder estar eternamente delante de tu presencia. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Amén.